Hola a todos de nuevo. Como cada tercer jueves de cada mes, desde el Club R3 Triatlón Ripollet, le vamos a ofrecer 55 minutos de pura adrenalina, puro deporte, pura motivación. Vuestro espacio dedicado al triatlón, duatlón, trail, ciclismo, maratones, cross y todo aquello que sea deporte con el corazón en la boca. Hoy tenemos como siempre al deportista del mes, Marcel, ya lo tenemos aquí con nosotros. Un joven que asusta en su proyección. Daremos los resultados del club, que como siempre vienen llenos de marcas personales, podiums y éxitos colectivos. Y un deportista de alto nivel que ya nos espera. Un atleta venido del fútbol y con varias historias cuanto menos curiosas y de superación. Todo esto amenizado desde control técnico con Jordi Puy, un auténtico pura sangre del sonido. Así que transición y nos metemos a rueda. Bien, pues como les decía, tenemos un deportista de alto nivel. Como siempre solemos traer a alguien relevante, alguien importante, alguien que lo que nos aporte nos pueda ayudar. Hoy tenemos al otro lado del teléfono, por la distancia pues no puede estar con nosotros, Camilo Santiago. Buenas tardes, Camilo.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, agradecerte en nombre del Club R3 Triatlón y de toda esa vorágine de gente que nos pueda seguir al otro lado, pues el que estés con nosotros y compartas un espacio y un relato, ¿no?
De nada, es un placer, la verdad que os conocí este verano personalmente al club y bueno, me llevé una sensación muy buena y muy bonita, y si puedo colaborar con vosotros, por mí no hay ningún problema.
Pues para poner un poco en entredicho quién es Camilo, ¿no? Para los que los conozcan, pues la gente que está muy metida en este deporte, pues perfectamente sabe Camilo Santiago, pues ya sabe quién es. Pero para aquellos que no sepan quién es, vamos a decir tus marcas un poco, ¿no? Camilo, por ejemplo, las de 10.000, la media maratón y el maratón, ¿no? Que son como las tres marcas que definen un poco a un corredor, ¿no? En un 10.000, ¿cuánto sería tu marca?
En un 10.000 tengo oficial 29.07.
Bien, ahí casi nada. ¿En una media?
Hora 1, 46, creo.
Si no, yo siempre digo que los segundos son más importantes. ¿Y en maratón qué tienes?
2 horas 9.56.
Bueno, pues ahí tenemos esa carta de presentación, ¿no? Para aquellos que no sepan quién es Camilo Santiago, pues ahí tiene su marca, ¿no? Corredor que ha sido internacional y demás. Vamos a hacer un poco un repaso, ¿no?, sobre su vida. Camilo empezó en el fútbol, ¿no es así?
Sí, yo, bueno, como mucha gente de mi generación, de aquellos de los 80, pues, y más donde me tocó crecer, pues no había mucha más oferta y el fútbol pues tenía muchísimo tirón, que lo sigue teniendo hoy en día, pero aquel entonces pues también es que el problema es que no había tanta oferta como la hay ahora a nivel de practicar deporte, y bueno, pues caí en el fútbol, pues a mí la verdad que me gustaba y estuve practicando fútbol a más o menos nivel hasta los casi 30 años.
¿Te gustaba el fútbol? Pero he podido leer por ahí, he indagado un poco de tu vida, que te gustaba poco correr y entrenar.
¿No? Es curioso, sí, la verdad que mi historia es un poco, está un poco llena de contradicciones en muchos aspectos, y una de ellas fue esa, ¿no? Que yo era un futbolista muy técnico, digamos un zurdo de mucha calidad, de muy buen toque de balón, pero muy muy poco dado a hacer descripciones físicas, ¿sabes? Entonces, el cambio que di, pues bueno, mis entrenadores que seguía manteniendo relación con ellos eran los primeros sorprendidos, ¿no? Me comentaban eso, que si es que si de otro me lo habría podido esperar, pero de ti, que te habrías pasado a correr, vamos, es que no me lo podían imaginar, ¿no? Pues eso es un poco así gracioso, ¿no? La historia.
Aparte, no era de los que te cuidabas tampoco mucho, ¿no? Fuera del deporte, dijéramos, ¿no? Fuera de lo que era el fútbol en sí.
Claro, al final, bueno, yo empecé a trabajar muy joven, desde los 16 años. Pues mi vida era trabajar de lunes a viernes y salía pues los fines de semana con mis amigos y entre tanto pues entrenaba, ¿no?, y jugaba el partido el fin de semana, pero no me consideraba ni mucho menos un deportista de nivel, ni que tuviese que la necesidad de cuidarme para jugar ni nada. Pues bueno, simplemente decidí a tope, como se puede decir, con, pues eso, con 18, 20 años, y pues salía y pues fumaba por aquel entonces, tomaba mis cubatas y esas cosas, y bueno, tampoco hago fuera de lo normal, ¿no?
Ya,
bueno,
ya, lo normal,
juventud de hoy en día, pero sí, no, era precisamente un angelito.
Pero en el 2011 hace un cambio tu vida radical, de manera un poco aquello, pues casual, ¿no? Como un mini reto, ¿no? De ir una media maratón, ¿no?
Sí, me ofrece pues un dorsal, un compañero de trabajo de San Sebastián, que era la media maratón de San Sebastián. Y bueno, pues la verdad que no había corrido nunca, ni bueno, yo practicaba fútbol y me lo comentó, dice, oye, tú que haces deporte, ¿quieres venirte el fin de semana y corres la maratón y tal? Digo, pues venga, va, venga. Le digo a mi novia por aquel entonces, y nos vamos y luego nos quedamos ahí tomando unos pinchos ahí por la antigua, ahí San Sebastián y tal. Uh-huh. Y nada, y me lancé a la piscina, me compré unas zapatillas y allí que me fui. Y nada, pues me gustó, la verdad, me quedé súper enganchado de aquella experiencia. Bueno, no creía capaz de correr tanta distancia y tal, que bueno, no sé, sí que verá que algo me hizo un clic, ese sentirme tan orgulloso de mí mismo, de lo que había conseguido y tal, que como que quería volver a sentir eso, ¿no? Y a los 15 días me volví a apuntar a otra carrera y así un poco fue ya todo seguido.
En esa época, estamos hablando de hace 11 años, estamos hablando de en el 2011, estabas en 85 kilos.
Sí,
yo... Y 28 años saltas, ¿no? Empiezas a hacer como atletismo. ¿Cuánto pesas final... ahora?
Ahora pesaré sobre 70 kilos y llego a pesar menos, ¿eh?
Ya, ya, imagino. 67,
68. Y claro, pesaba cerca de 90 cuando empecé. Pues bueno, al final, como casi todos empezamos de mala manera, ¿no? Con sobrepeso y luego de ahí vienen los problemas que vienen. Pero bueno, la verdad que el cambio ha sido en ese sentido muy, muy radical. En cuanto al aspecto físico, de hecho yo me veo y me veo mejor ahora que con 25 años, ¿sabes?
Normal.
Así que...
Esto, somos como el vino, vamos mejorando con los años, hombre.
Claro, claro, claro.
Curioso que es que tú en esa primera media maratón haces una marca de 1,44 y 9 meses después, en febrero del 2012, porque una vez pasas esa media maratón ya sí que te meten más, te centras mucho más, ¿no? En el atletismo, dejas un poco de lado quizás el fútbol. Y 9 meses después haces en febrero del 2012 1:17. O sea, has bajado 28 minutos, casi 27 minutos, en 9 meses en una media maratón. Eso es una animalada, es increíble.
Exacto, sí. El tema fue un poco por ahí, ¿no? Porque al final también eso ayudó mucho a la motivación, ya que yo sigues un poco pues enrollado con esto, ¿no? Al final yo prácticamente cada entrenamiento, cada carrera mejoraba y eso pues me motivaba mucho, pues me hacía pues eso, el seguir entrenando y tal, y prácticamente es que iba mejorando de 2 a 3 minutos por cada media maratón, porque después de esa que dices tú, que fue en febrero, en marzo me bajé a Murcia, que yo soy de Murcia, ¿sí? Hice 1:14, o sea, y en mayo ya hice 1:12, o sea, fue un poco así, ¿no?
¿En qué progresión. ¿En qué momento ves que te puedes dedicar a esto del atletismo, o como mínimo que tiene valores para poder llegar a algo?
Pues fue ya más hacia el 2014-15, que yo ya, pues bueno, al final, además en el 2014 tuve mi primera niña, y entonces, pues yo evidentemente seguía trabajando, pero entre el trabajo, evidentemente la niña y los entrenamientos, me era ya imposible, ya, era imposible todo. Llevar todo así, compaginarlo todo. Entonces, pues bueno, yo por aquel entonces tenía unas marcas de 1:04, tenía creo que 2:17 o así en maratón y tal, pero vaya, yo sentía que si le dedicaba en cuerpo y alma, ¿no? Que si daba el trabajo, descansaba y tal.
Que podía tener
resultados. Sí, y bueno, lo comenté un poco con mi círculo, con mi mujer, mi entrenador, con todo un poco los que me rodeaban y bueno, sobre todo fue al final las palabras de mi mujer las que más me ayudaron, ¿no? Que me dijo, venga, que te lo has ganado, prueba 1 año o 2, a ver qué pasa, pues bueno, como tienes paro del trabajo de tantos años, pruébalo a ver y ya está, y si no, pues tiempo hay de volver a trabajar y ya.
¿Crees que el haber empezado más tarde, no de lo normal, sino de lo que habitualmente se empieza, ¿no? En el atletismo, el no haber castigado al cuerpo tanto tiempo en la juventud te permite que ahora puedas alargar esa carrera deportiva o te hayan venido esos resultados así tan
pues
de golpe?
Evidentemente está claro que sí.
Sí, ¿no?
Lo que pasa que, claro, es como todo, tiene pros y contras.
Ya.
Al final también si hubiese empezado antes, pues seguramente tendría un mayor desarrollo de la velocidad, de la técnica, de la fuerza quizás. A lo mejor ya no seguiría corriendo, pero no sirve tampoco echar muchas cuentas, ¿no? La cosa viene como viene. Y no me arrepiento, entre comillas, de nada, de lo que hice. Entonces, la verdad que para mí esto ha sido un verdadero regalo de vida, que yo también me lo he buscado y me lo he trabajado, pero el poder dedicarme unos años profesionalmente al deporte, que es algo que me encanta, pues para mí ha sido un verdadero regalo.
Podríamos decir quizá 2018 es como tu mejor año, cuando Camilo explota y consigue marcas y consigue pues ir con la selección española y demás.
Sí, quizás un poco, luego al año siguiente sí que mejore más, pero bueno, creo que el 18 es un poco en el que consigo ser internacional dos veces, mejoro, llego hasta hacer hora 2 y hoy 2:14 en maratón y subcampeón de Europa con la selección ahí en Berlín. Y creo que sí que es un poco el punto de inflexión. La verdad que luego seguí mejorando. El 2019 tengo las mejores marcas, todas hechas en el 2019. No, miento, la de maratón es de 2020. Pero el problema es que justo cuando mejor estaba
la pandemia
y cuando más tal, pues se nos bajaron la persiana y vino la maldita pandemia y cambió todo a mi vida radical.
En esta época que, pues eso, 2018-2019, cuando focalizas muy mucho tus objetivos, quizás en media maratón y maratón, ¿no? Olimpiadas y europeos, campeonato del mundo. ¿Qué sueles entrenar a la semana, más o menos, en kilómetros? Entiendo que dos sesiones, a estos niveles ya son dos sesiones.
Sí, sí, doblábamos sesión, pues entre 3 y 4 días a la semana. Pues más o menos había las semanas de máximo carga, pues pueden llegar a 210 kilómetros, una cosa así, pero la media más o menos andaba entre 180 y 190.
Y aquí implica no solamente el correr y tener un entrenador, supongo que también pasar por un fisio, por un nutricionista, no sé si un psicólogo. ¿Hasta dónde llega la preparación? O sea, lo que tú pones en el asador, ¿qué es? ¿A todos los aspectos?
Pues la verdad que pones mucho. Evidentemente lo que tú dices es, hay una cosa que no se ve, que quizás que todo el mundo cuenta, ¿no? Con el psicólogo, sobre todo con el fisio, con la suplementación, con todas estas cosas, ¿no? Pero es el tema del descanso. Al final, si no tienes, ya no descanso, sino calidad de descanso, no puedes entrenar tanto y no asimilas tanto. Entonces, ahí yo había muchos momentos en los que me sentía mal porque, claro, el rato que estaba entrenando, pero cuando no estaba entrenando, quería descansar y entonces no dedicaba el tiempo necesario y quizás que se merecía, pues en este caso mi hija, me acuerdo pues, de cosas de ir al parque con ella y querer que jugara con ella y es que no me podía levantar del banco, ¿sabes? O sea, decir no, o sea, no voy al tobogán porque es que no me puedo mover, o sea, estoy reventado. Y luego muchas veces lo pensaba para mí mismo y decía, las cosas que estás sacrificando, cosas que además que se van y no vuelven. Y la verdad que la vida del deportista de alto nivel, yo sinceramente, mucha gente se lo he dicho, era mucho más feliz cuando era un deportista, digamos, amateur, que era bueno y tal, pero que tenía incluso el trabajo, lo compaginaba, no tenía tanta responsabilidad, que luego cuando ya vives por y para ello, en el que pues, también la exigencia, los resultados, todo eso, pues sinceramente no te deja muchas veces ser feliz. Eres feliz si consigues el objetivo.
Claro.
Pero no disfrutas muchas veces del camino, ¿sabes?
Creo que
a
esto
veces sí y a veces no.
Creo que esto es otra de las cosas que luego más influye a lo mejor en el seguir, ¿no? El que tú sacrificas durante X tiempo mucho con tu familia y demás y luego si te llega el resultado, perfecto. Ves como una recompensa, ¿no? Pero si luego, por lo que sea, no te llega ese resultado en esa carrera, que no te da el tiempo que necesitas para ir a un europeo, unas olimpiadas, pues debe ser duro, ¿no?, psicológicamente remontar pues esa situación.
Pues para eso está pues cada uno, ¿no? La manera de cómo afronta, evidentemente, las adversidades y yo en ese sentido pues tampoco soy una persona que me he dejado vencer fácilmente, ¿no? Y también pues he luchado muchísimo siempre porque todo saliese bien, y la verdad que, entre comillas, tengo la sensación de que siempre todo me ha salido bien en cuanto a resultados y tal. Ya lo que digo, quizás fue lo de la pandemia fue lo que me marcó el punto de inflexión en el que yo prácticamente estaba clasificado para los juegos, a los primeros en los que no se, digamos, los que se iban a celebrar en 2020, tenía muchísimas posibilidades de ir y era el sueño de mi vida, ¿no? Y claro, pues con todo esto se cambió todo y ahí sí que quizás ese bache psicológico me repuse porque al año siguiente conseguí hacer las 2:09 y tal, pero creo que ese bache psicológico me pesó demasiado.
Tienes ahí, ahora que has dicho 2:09, tienes en 2020 en Valencia 2:09:56 como marca de maratón. Sí. Es la maratón que, ya no sé si que más te gusta o la que sí que más rápido se corre probablemente, ¿no?, aquí en España.
Pues yo creo que sí. La verdad que tiene un plus de todo, ¿no? De clima, de circuito, también de competidores. Tiene una, no sé, como una especie de aura especial.
Aparte la ciudad,
mí,
¿no? La ciudad se vuelca completamente.
Sí, no, por eso, ya no solo la prueba en sí, sino todo lo que la envuelve durante el fin de semana, los días previos, ese ambiente que han conseguido crear los organizadores y tal, que no sé, es como que ayuda a conseguir buenos resultados, ¿sabes? Pero para mí, sin duda, Valencia, si tengo que hablar de una ciudad, entre comillas, no sé, talismán o que me sirva, ¿no?, de motivaciones, es Valencia, pues porque ahí he conseguido, pues bueno, debuté como internacional, he conseguido las mejores marcas y bueno, siempre será un poco para mí especial.
Sí, porque en el Mundial de Media Maratón, que se celebra también en Valencia, tienes 1:02. Es una,
sí, ahí
es
mejoré,
una
tenía, claro, tenía hora 4:16, hora 4:14, no me acuerdo, y bajé ahora 2:40 y algo.
Esos tiempos que, en esa época que es cuando llegan las zapatillas, soy un desconocido de las zapatillas, pero estas zapatillas gigantescas que ahora todo el mundo lleva, influye mucho, ¿no? Soy un desconocido,
yo creo,
¿eh?
No, está claro que la
porque
tecnología...
todo el mundo bajó tiempo de golpe ahí, en un año o dos años que entró ese tipo de modelo, la gente empezó a bajar muchos tiempos, ya me sí, la gente entrena y mejora, pero quizás no tanto, ¿no?
Exacto, al final, el que lo quiera odiar y decir que corre mucho porque sí, por sí mismo... y que no es por eso, pues está claro que no sabe lo que dice o que miente, ¿no? Es como una bicicleta de carbono hoy en día o una de hierro de hace 50
claro.
años.
Pues eso.
Estudias el Agamontes, una de ahora, y te dirá que claro. Que con esto sube cualquiera.
Claro.
Pues un poco esto es parecido, ¿no? Evidentemente, ahí Nike creó un antes y un después con la placa de carbono en las zapatillas, y está claro que ayudaba, que ayuda y que sigue ayudando, y de hecho... solo ha habido que ver el año pasado, hace dos, cuando crean también las zapatillas con carbono para pista, la manera en la que caían récord del mundo,
claro,
récord. A ver, pero es que eso no es ni bueno ni malo.
Es la evolución de la vida.
Es así, no.
Se evoluciona
todo. No quiero rasgar las vestiduras ni mirar para otro lado, pues sí, no, eso es normal. Y las piraguas ahora se hacen de un material y antes eran de madera.
Sí, está claro.
Y no pasa nada.
Todo evoluciona y esto es otra parte más de la evolución y que bueno, que todo el mundo se aproveche de ello.
Y al eso, final... y tampoco sirve estar todo el rato comparándose con... No, es que si fulanito habría tenido, es que si yo, es que si tal...
Claro.
Porque al final no nos lleva más que a odiar y a muchas veces a medir cosas que no son tangibles. Porque claro, al final, compararte con alguien de hace 10 años o 15 años... porque no tenía estas zapatillas o los otros no tenían otra cosa, pues...
Es que aparte la alimentación hace 10 años probablemente en un deportista de élite no era ni la misma que ahora, ni los avances tecnológicos a la hora de la preparación. Bueno, es que son muchos factores.
Es que al final no... Igual que con muchas veces cuando la gente habla del desconocimiento con el tema de los africanos, ¿no? Dicen, no, claro, es que estos como corren delante de los leones...
Sí.
Cuidado, que estos de los leones no los ven ni en el circo, ¿sabes? Que estos ya te entrenan en sus campus... con sus entrenadores europeos, con su tal, y esta gente que no son, entre comillas, por decirlo de alguna manera, estos caníbales, como la gente se cree que están allá salvajados, no.
Y ahora...
Todo ha funcionado y para bien en este sentido.
Y ahora están dando sus pequeños pasitos en el trail, carreras de montaña, que yo creo que en 4 o 5 años van a copar.
Y el día que les den una bicicleta buena, ya verás.
Pues igual.
El día que les den una bicicleta, como Dios manda a esta gente... Que se preparen los europeos que van a tener que darle fuerte, ¿sabes? La gente que, a ver, la genética que tienen es la que es y eso en deportes de resistencia no tiene historia. O sea, si eres, tienes esa genética,
sí, sí, eso va ahí.
A cualquier deporte de resistencia se te va a dar bien, ¿sabes?
Volviendo a la época olímpica, ¿llegaste a estar en preolímpico con la marca que tenías?
Estuve, sí. A ver, el 2020 se suspende.
Sí.
Y no hay ni preolímpicos ni nada de nada, simplemente pues no hay, se aplazan los juegos y se cambian los criterios de selección y se abre un plazo para el 2021. En el 2021 me vuelvo a clasificar y ahí sí que estoy en la primera concentración y tal. Pero bueno, al final había, en este caso, había gente con mejor marca que yo y que era lógico pues que fueran ellos por delante de mí.
Ya.
Sí, y eso, evidentemente pues fui a la primera, pero luego ya no seguí adelante.
En el 2021 se sucede un hecho en Alemania que cuanto menos es de decir, es que mala suerte, no sé cómo llamarlo, ¿vale? Porque he leído sobre ello y demás. Te vas a la maratón de Dresden, que es en Alemania, pierdes tu equipaje de donde tienes tus zapatillas, tu dorsal, etcétera y demás. La organización te permite correr con un dorsal de otro corredor para que puedas disputarla y acaban como sancionándote por impostor, no sé exactamente cuál es la palabra correcta, por correr con un dorsal que no te corresponde, pero cuando tú te han autorizado a ello.
Bueno, fue un poco, bueno, eso quizás ha sido la guinda que ha terminado de fastidiarme, ¿no?, psicológicamente, yeah. Porque de 2 años aquí, pues mi vida sí que ha cambiado bastante y, bueno, todo digo que fue en un momento en el que de pandemia pura y dura, que no sabíamos si íbamos a volver a competir, cómo iba a ser prácticamente el mundo que conocíamos, porque tal. Y, bueno, al final ahí hubo un malentendido del cual, pues, seguimos todavía vueltas con ello y la verdad que a mí personalmente y deportivamente pues me ha hecho muchísimo daño al punto de prácticamente cambiar un poco el chip y sí que pues ahora pues dedicarme más al tema de entrenar como entrenador, que me estoy formando como entrenador y dedicar también pues quizás ese tiempo perdido a mis hijos, aunque sigo compitiendo y de hecho a día de hoy estoy número 1 del ranking en duatlón en España, pero un poco sí que es verdad que esa visión de solo competir,
ya,
deportista y tal, pues ha cambiado.
Sí, porque te sanciona la Federación Española a posteriori de esto 2 años, pero al mes y poco te quita la sanción y tú puedes seguir compitiendo a nivel internacional.
Yo creo que hay un poco una serie de contradicciones y tanto de Federación Española como internacional, ya, como la maratón de allí, y yo no sé en qué acabará todo esto, pero bueno, está claro que ayudarme no me ayuda mucho,
ya,
y intento seguir adelante porque la verdad por sobre todo por mis hijos y porque al final, pero paso malos días y mi mujer lo nota,
yeah,
a nivel de deportivos o tal que afecta, ¿no? Son cosas que son oídas y al final, entre comillas, yo siempre he sido pues eso, un deportista muy de la calle, muy cercano, muy, yeah.
Y la gente habla sin saber, la gente apunta con el dedo, prensa...
A ver, redes sociales, tal, claro. Todo es muy fácil hoy en día. Bueno, hay simplemente pues, casos que saltan ahora con Piqué, el otro día, yeah, con la no sé qué, el otro día con no sé cuántos, y siempre hay un cabeza de turco, se le fusila y luego ya parece como que aquí no ha pasado nada.
Mira, hace unos programas atrás hablaba con María Vasco, que fue la primera corredora que consiguió una medalla olímpica en marcha,
sí,
y me decía si más o menos exactamente lo mismo, que cuando estás en la élite, que ganas, tienes buenos resultados y tal, pues todo el mundo riega, ¿no?, o rema en el mismo sentido. Y bueno, pues en su caso, ¿no?, pues eran portadas y entrevistas y tal. Pero
claro,
cuando ya no llegan los resultados, bueno, pues que te apartan, la federación te abandona, pasas a no ser nadie, ¿no?
La federación de atletismo ni prácticamente, bueno, nunca me ha llamado para preguntarme qué pasó, claro, cómo, sí, estás, nunca, jamás. O sea, al final, mantienes una federación así, pues bueno, ya te puedes esperar cualquier cosa, ¿no?
Sí, sí.
Pienso que un atleta en aquel momento que está clasificado para unos juegos, tal, no sé qué, pues cuando hay un altercado o una cosa así, lo más normal es que de primera mano tú preguntes qué, claro, ha pasado, qué tal, cómo ha sido esto, yo qué sé.
Bueno, y ofrecerle la defensa jurídica en el caso que fuese, la defensa psicológica, la ayuda deportiva, que pues si al final tú estás trabajando para el Estado, ¿no? Realmente es así.
Bueno, y la verdad que tampoco es una cosa de la que le quiero dar más vueltas y, bueno,
final, no sé, ha hecho lo que ha hecho, estoy bien orgulloso, creo que puedo seguir haciendo cositas y sobre todo pues transmitir como a toda esta gente que, pues, que ahora llevo, que gente joven, lo mayor aquí en el atletismo del Club Helios, pues un poco pues todos mis conocimientos y que ayudar un poco a la gente a conseguir un poco sus objetivos.
Y como bien dices, te reinventas y ves en el duatlón, ¿no?, una vía para reinventarte ahí, para coger la bicicleta y empezar a tener resultados buenos, ¿no? Sí, como has dicho, primero el ranking.
Sí, la verdad es que no soy una persona fácil de superar, ¿no? En este caso de ganar, y lo fácil habría sido pues tirar la toalla, resignarme y bueno, pues eso, bajar la cabeza y tal. Pero bueno, me surgió la oportunidad con esta gente del Club Helios de competir con ellos y todo esto, y bueno, sin haber montado pues prácticamente nunca en bici, sobre todo sin haber nadado nunca,
yeah,
pues ahí me he lanzado y bueno, voy haciendo mis cosillas a nivel, pues eso, de club más pequeño y tal, pero bueno, la verdad que contento pues, sobre todo porque me abrieron los brazos y al final muchas veces valoras más esas cosas ya que otras, ¿me entiendes? Y la verdad que les debo mucho al Club Helios por toda pues esa movilidad que han tenido conmigo y bueno, intento devolvérsela día a día de esta forma y a ver pues, si juntos pues podemos hacer camino.
¿Te propones en 2023 objetivos claros en el duatlón o el triatlón? Ya no.
Hombre, a mí, en el duatlón creo que puedo llegar, bueno, ya este año ya conseguí ser medalla de bronce en larga distancia y creo que pues que este año podría repetir pues algo parecido, ¿no? Luchar podium y ver si suena la flauta, pues por qué no algo más importante, ¿no? Pero creo que sí, que tengo cualidades y cada vez voy a ir mejor en bici y por qué no pensar en el triatlón, es más complicado, ¿no? Porque lo de nadar pues es una cosa que
es otro deporte, es que es una cosa nueva, completa.
Exacto, es una cosa que cuesta mucho y bueno, pero bueno, la verdad que con ilusión y al final entrenar me gusta y es lo que me dedico y poco a poco, pues bueno, iré seguramente mejorando y a ver si, pues yo qué sé, dentro de un poco, pues pueda hacer un triatlón o un Ironman que me gustaría hacer el día de mañana a modo de reto personal. El tema de hacer un Ironman y bueno, ver hasta dónde puedo llegar, pero ya te digo que desde una visión un poco ya más, no tan, digamos, agresiva a nivel competitivo, ¿sabes?
Ya, de disfrute, de conseguir buena marca, de exprimirte, ¿no? Pero
exacto, yo cuando hago las cosas no las hago a medias tintas, pero
no a nivel profesional, ¿no? Con ese chip quizás de ponerlo todo en el deporte, ¿no? Quizás.
Es que ya tengo también, ahora el mes que viene hago 40 años.
Ah, eso no es nada, hombre.
Que aunque, pues, como que no. Aquí se peina alguna cana que otra ya.
Bueno, y aún suerte, pues que algunos con 40 ni peinan. ¿Sí o no?
Sí, no. Está claro. Así que no me quejo, la verdad que te digo, tengo una familia maravillosa, unos amigos de maravilla, gente pues como vosotros que me abre las puertas, que me quiere, más gente, la verdad que no me puedo quejar y nada, y con eso soy feliz.
Muy bien,
con el
Camilo.
Deporte y con gente así como vosotros que se nota que amáis también tanto el deporte, este verano estuve ahí y me fui súper contento, encantado de poder haber pues compitiendo con vosotros en vuestro duatlón y cosas así, pues
aparte,
las que más me llenan ahora.
Te tocó ahí medirte con un buen amigo tuyo, ¿no? Jaume, que también lo tuvimos aquí.
Sí. Pues al final, mira, una de las cosas que te llevas del atletismo muchas veces es que, pues qué te llevas, pues una de las cosas que me llevo son amistades como la,
claro,
como las de Jaume, que nos conocimos muy al principio y prácticamente pues es una de las mejores cosas que me voy a llevar de este, digamos, de estos 10 años en el atletismo, ¿sabes? Así muy que, bien. Bueno.
Pues nada, Camilo, un placer que hayas estado aquí. La última y ya te dejo, de verdad, no te robo más tiempo. para aquella gente que empieza, pues aquellos chavales, ¿no? Como hemos dicho antes, pues estos deportes siempre se empiezan en la juventud, ¿no? Que se focaliza a lo mejor muy mucho en pues en la gente que va por delante de ellos, que son olímpicos, que son mundialistas, que ven que pueden llegar, pero que pues que le llega a muchos años de camino hasta que pueda llegar y llegan pocos realmente, porque, por ejemplo, un claro ejemplo tuyo, tienes una marca para ir a unas olimpiadas y no te llevan, ¿no?
Ya.
¿Qué le dirías, qué le recomendarías, ¿no? Pues a gente que...
Yo sobre todo la experiencia que tengo es de disfrutar de lo que se hace, lo primero. Si notas en cualquier momento que lo que estás haciendo no te reporta total disfrute, o sea, que al día siguiente quieres volver a hacerlo y al día siguiente más y más y más, hay algo que no
cuadra. Ya.
Y luego el tema de no fijarte en nadie. O sea, yo tenía todo en contra. La edad, todo el mundo me decía, ¿dónde vas con una hija a dejar el trabajo?
Yeah.
Eres muy mayor, ¿cómo vas a ir a unos Juegos Olímpicos? Tal. Si creer en uno mismo es lo más importante. Luego puedes llegar más o menos lejos, pero si tú mismo no confías en ti, ni crees en ti, entonces ya partes con derrota seguro.
Claro. Bueno, Camilo, pues muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer escucharte, tenerte con nosotros. Espero que lo disfruten y nada, a seguir disfrutando, como tú bien has dicho, y ya te vengan los éxitos y tu vida profesional y personal.
Perfecto.
Venga,
muy
un saludo.
Bien. Un abrazo fuerte y muchas gracias.
Venga, a ti. Venga, pues ya han escuchado ahí a Camilo. Un auténtico relato, que nunca es tarde, si la dicha es buena, así se dice, ¿no? Que ya ven, con 28 años salta del fútbol y a dónde ha llegado y como a muchos deportistas y a mucha gente en su vida, pues la pandemia pues le cortó, ¿no? La proyección o la evolución y demás y bueno, se reinventa y a otra cosa. Venga, vamos a repasar el club, dónde ha estado este mes, dónde han corrido, dónde han ganado, bueno, lo de siempre, blanco y negro por todos sitios. La media maratón del Vendrell, Carlos, cuarto de la general y primero de su categoría. Roger Gual, séptimo de la general. Y Jordi Linares, octavo de la general. También estuvieron Marcel, que lo tenemos aquí con nosotros, y nos explicará qué le pasó. A ver, Marcel. A Fede Martínez y Pedro Talavera. En la media maratón de Valencia, ya ha dicho Camilo, una de las ciudades más bonitas y con circuito más espectacular para poder practicar el timo. Hizo una hora 25. Marc, que también lo tuvimos aquí ya hace unos meses como deportista del mes. Hora 25, su mejor marca personal. En el cross de Cerdañola, Alfredo, el 15º de la general, y Claudia, la primera fémina en categoría Open. En categoría Senior, Alberto Osa consiguió una cuarta posición y segundo en Master. Isaac Duarte no pudo acabar por lesión. Isaac, ánimo y a recuperarse, que la siguiente seguro que está al caer ya. Venga, ánimo. Duatlón de montaña de Tabernoles, Oliver Garrido estuvo allí. Y en el Duatlón Cross de Cornellá, Uriol Martínez Vaquero, nuestro tiburón, el 28 de la general. Asimismo también estuvieron Oliver Garrido, Frank Lugo y Pedro. Categoría Open de ese Duatlón, Ana Andrada, la posición segunda fémina en su categoría. Y Fede Martínez también estuvo allí. En el Cross de San Cugat, que se celebró la semana pasada, Albert Dausà, posición cuarta, Víctor Ferrus, la primera competición con el club, hizo una sexta posición, y Carlos Ávila, también estuvo ahí en San Cugat. Y para acabar, en el Viñacross de Manresa, 10 kilómetros, Irene, la primera mujer y 11ª posición de la general. Ahí tenemos todos los corredores, sus categorías, sus carreras, y esto no para. Ahora estamos en medio de las duatlones de montaña, preparando a la gente de la Maratón de Valencia, así que suerte para todos. Venga, nos metemos de lleno con Marcel. Pues eso, Marcel, deportista del mes de octubre. Aquí lo tenemos. Buenas tardes, Marcel.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien. ¿Y tú?
A ver, ¿qué pasó ahí en esa carrerilla que abandonaste?
El Vendrell, ¿no?
¿Qué pasó?
Pues teníamos marcado un tiempo. Para mí, bueno, a ver, elevado el ritmo, pero bueno, hay que jugársela, ¿no? A veces había corrido, estaba pasando en la media maratón y me había pasado el 10.000 en mi marca personal. O sea, había en la media maratón.
En los 10 kilómetros de la media maratón habías hecho marca personal.
Exacto.
Estamos hablando de...
De 37.7. O sea, para mí eso era ya... No, 37.1, perdón. Y había bajado ahí ya un minuto clavado en el 10.000.
Pero ahí tú ya ves que vas...
Ahí todavía no.
No, ahí tú...
Ahí todavía iba bien.
Confianza a tope todavía.
Exacto. Y empezamos la segunda vuelta porque era un circuito de dos vueltas. Y... O sea, yo me sentía muy bien, me hidrataba bien, pero gastrointestinalmente no me sentaba... Había algo que no me iba bien. Y me sentía... Tenía la cabeza en unas cosas y el cuerpo en otra. Y claro, intentan mantener el ritmo igual, en el kilómetro 12-13, pues entra un apretón y dices, uf, ¿qué hago? ¿Aguanto? ¿No aguanto? Yo mentalmente dije, yo al ritmo que estoy aguantando súper bien, de pierna voy bien, digo, para adelante, yo no me paro aquí. Y nada, seguí corriendo, pero luego ya en el 16...
Llegó la mascleta.
Sí, sí, yo estaba... En la cabeza la tenía en otras cosas y no corriendo. Y veía el reloj y digo, es que voy súper lento ahora, no merece la pena... Era un entreno para la Maratón de Valencia, que es en 3 semanas, y digo, mira, 17 kilómetros buenos está bien, ya los 4 o 18, dice, no sé, los 3 estos que quedan, dije, mira, prefiero parar, no merece la pena, ¿sabes?
Seguir y fatigar al cuerpo,
y dije,
¿no?
Dije, mira, hasta aquí.
Marcel tiene 27 años, ¿no?
26.
Todavía tiene 27. Los años y los segundos son importantes.
Sí, sí, sí.
Hay que poner de más.
Categorías
hay... Sí, hay que poner de más. ¿Cómo empiezas en el deporte? Porque es que tu historia, como mínimo, un poquito... ¿Piensas en el fútbol también?
Vengo del fútbol también, como ha dicho Camilo antes. Vengo del fútbol, pero también por el COVID yo tuve que dejarlo. Porque yo jugaba, con el COVID estaba lo de la restricción municipal y yo jugaba fuera de mi pueblo. Para tú, en esa época, para tú poder desplazarte necesitabas...
Un permiso
tipo contrato. Pero claro, en el fútbol amateur no hay contrato. O sí, pero...
¿En tu caso no?
No en mi caso. Y claro, si no hay contrato por medio, pues no puedes salir de tu pueblo. Y yo, pues, ¿qué hacía? Pues salía a correr. Me iba hasta ahí Puig Madrona o corría por la montaña de mi pueblo y ya está ahí, para de contar. Luego, cuando se abrieron las fronteras para poder salir a otros municipios y de tal, pues un amigo que se había roto los ligamentos, su padre le compró una bicicleta y tenía la de su padre y la suya. Y me dijo, ¿me acompañas un día de una vuelta? Y le dije, venga. Y empecé con él a salir en bici y tal. Pero de momento hasta ahí eso...
De manera casual, hacer deporte,
sí, sí,
¿no?
Hacer
mover
deporte,
el cuerpo.
Bici y correr, ya te digo, nada que no estuviera acostumbrado al cuerpo, ¿no? Y la segunda salida que hice con bici, pues...
¿Apretaste?
Pues ya me gustó, o sea, no apretaba porque era un poco frustrante al principio, porque tú veías que te cansabas, llevabas 10 minutos y yo no podía más, y eso era, para mí eso era frustrante. Y decidí comprarme una bicicleta. Y bueno, iba saliendo y tal, y luego... Otro amigo mío, que esa salía mucho en bici, me iba sacando poco a poco. Y hasta que me dijo, oye, mira, que me ha apuntado un Ironman y tengo que ir a entrenar. Y digo, bueno, yo te acompaño, yo te voy haciendo compañía. Hasta que me dio un día en el agua. Yo no había nadado, hacía desde los 9 años que yo no nadaba. Y me puse a nadar, dije, venga, vamos otro día, vamos otro día, venga, vamos otro día. Y así hasta que hice un primer triatlón. O sea, así fue el...
Entras en este deporte de realmente chiripa. Por ayudar a los demás,
sí.
¿No? A que preparen una...
Sí, sí.
Y ahora, ¿te olvidas del fútbol completamente?
Me olvidé el año pasado del fútbol completamente, aunque yo entrenaba hacia lo mío, y yo al equipo de fútbol ya le dije, mira, si tengo que entrenar, me coincide algo, pues no... Claro, mis entrenos de triatlón que me los hacía yo, buscados por internet, o sea, ya te digo, a lo mejor era el martes y estaba ya fatigado del lunes, del sábado, el domingo, ¿sabes? Y dejé el fútbol completamente porque no me llenaba lo suficiente. Veía que yo era competitivo en el fútbol y también en el triatlón, pero no eran deportes que podía complementar.
Es muy diferente un fútbol a una triatlón o una preparación de triatlón. Un fútbol es un vestuario con 22 o 24, ¿no? Pues el entrenador, depende al alto nivel que sea el equipo, ¿no? Pues hay un agente detrás, ¿no?
Exacto.
Igual es un equipo de 30 personas, ¿no? Y en el campo también influye, pues no toca la pelota tanto el partido y tu equipo gana y tú estás contento. Pero en cambio, el atletismo, el ciclismo, el triatlón y tal, sí que puedes hacer entrenamientos colectivos, que aquí en el club se hacen y lo agradecéis completamente, ¿no? Para poder ir sobreviviendo. Pero realmente el día de la competición, que cuando te lo juegas, eres tú y tú.
Tú solo, sí, sí. Con el fútbol tienes eso, que tú puedes no jugar y ganar, si tú tienes la mente como equipo, deberías estar contento o satisfecho, claro, de tu rol en el equipo. Y si pierdes, si has jugado y has metido un hat-trick, pues a lo mejor al revés. Igual estás contento porque has metido, ha sido el mejor del partido, pero estás en el pozo porque has perdido. Realmente, como competidor, no te debería hacer gracia. Y a mí era lo que me pasaba. En cambio, con el triatlón, tú entrenas, que mucha gente dice que no es un deporte de equipo. Es mentira por una parte y verdad por otra. Porque persona que no entra en equipo, persona que mejora muy lentamente.
Claro.
O no mejora. En cambio, entrenando en equipo, pues está clarísimo que se mejora muchísimo, muchísimo. Sí que es verdad que luego, mayoritariamente, son premios individuales. Pero entrenar en equipo, pues es la vida que te da.
Aquí exacto. Saben muy bien lo que es entrenar en equipo, sobre todo las pistas, ¿no? Que entrenáis martes y jueves.
Sí, ahí nos matamos a correr y no es como el fútbol, porque a mí me gusta mucho el fútbol, pero tú estás corriendo y te gana un compañero y no es como en el fútbol, que le estás ganando a uno y haces lo que sea por ridiculizar. No, aquí al contrario, aquí a lo mejor pierdes, te gana y estás contento porque ha ganado un compañero tuyo.
No.
O sea, tú a lo mejor has entrenado con él, no te has llevado nada, pero has visto que él ha entrenado contigo, ha ganado y, coño, eso es, o sea, te pones contento por la otra persona.
¿Cómo te llega el R3? ¿Cómo sabes del club?
Pues mira, es un poco, voy a explicar la historia entera, es un poco rareta. Yo me había apuntado un triatlón en, creo que era Altafulla, la media de mar, triatlón olímpico. Y claro, como de mi casa allí hay una hora y media, dos horas, y era por la mañana, pues ya te vas a dormir allí. Y una amiga de mi madre tiene una casa ahí y yo estaba haciéndole compañía a un amigo mío que estaba en un hotel. Y luego estuvimos ahí en la playita que tenía el hotel, jijaja, echándonos un chapuzón. Y vi a, no sé si eran cuatro o cinco personas con la camiseta de R3, con la que tenemos puesta ahora. Y claro, hablaban de los tiempos que iban a hacer y guay, mira este corrió el otro día y no sé qué, no sé cuánto.
¿Tú no eres de aquí? ¿Eres de otro
pueblo? Yo soy de Castellbisbal.
Vale.
Y claro, eso, claro, tú estás con tu amigo ahí, pero tú vas a acabar el triatlón, a pasártelo bien y ya está. Aún con la espinita de competir, a tu nivel, pero a competir. Y claro, te quedas con la imagen esa, ¿no? O sea, ya te vas, ya acabas la competición y tal, y te quedas con la imagen de, hostia, el grupito que había, guay, ¿sabes? Estaban todos hablando. Y te da como el celo, ¿sabes? Como decir, aquí me falta eso. Y estuve mirando las fotos del triatlón y me sonaba mucho Santi. Yo no me acordaba de su nombre ni nada, pero sé que me sonaba de algo. Y resulta que teníamos un amigo en común. Habíamos cenado juntos y todo una vez y aquí en Rubí. Y fue, claro, yo pensando, es que me suena muchísimo. Y dije, va, lo voy a agregar. Cuando salga el nombre, porque claro, yo no sabía el nombre. Cuando salga el dorsal, digo, lo busco por la aplicación y
clasificación.
Exacto. Y lo agrego y tal. Lo agregué y al cabo del tiempo le dije, un día me apuntaré a R3. A ver, ¿sabes? Porque, claro, entrenar solo y tal, no mejoras. O sea, te vas entrenando y te vas fatigando.
Sí, eso está claro.
¿Sabes?
En lo que se puede mejorar en grupo y
exacto. Y un día cogí, o sea, le dije un par de veces eso, ¿eh? Hasta que dije, mira, oye, voy a presentarme allí y a ver qué.
Y ese primer día que llegas allí es horrible, ¿no?
Bueno, estaba, sí que es verdad que yo me apunté sobre junio, julio, y ahí está todo el mundo de vacaciones. Estaba yo con Dausá, con Albert Dausá, que claro, uno tan lento y el otro tan rápido.
Sí,
yo cuando lo veía correr, digo, hostia, la madre que me parió, ¿sabes? Pero bueno, es entrenar. Al fin y al cabo es entrenar. Y bueno, empecé a ir todos los días, y ahora cada martes y jueves ficho ahí siempre.
Y ahora soy gente de 15 personas,
o más,
18...
O más. Ayer éramos unos 22, 20, sí.
Bueno, ya se decía, ¿no? Por el grupo que nos van a tener que hacer una pista para
exacto,
nosotros
sí,
solos,
sí,
¿no?
Sí.
¿Tu próximo objetivo Maratón de Valencia? ¿Lo tenemos aquí en 3 semanas?
Maratón de Valencia, que tengo la espinita. Realmente no la quería hacer, pero luego, porque
pero
hice Maratón
por entrenar en grupo y que vayan tantos, ¿no? La espinita entra, sí.
Se te va quedando ahí, porque hice Barcelona, pero no me salió como quería.
¿Qué hiciste en Barcelona?
3:27. Yo había entrenado la maratón, porque el Maratón Barcelona te ponen entrenamiento ahí en internet y tú lo vas, si lo quieres seguir, lo sigues, y no entras por tu cuenta. Pero como yo no tenía ni idea, dije, pues hago esto. Y yo me iba mirando los tiempos que ponía ahí, hoy súper clavado, yo muy cuadriculado yo, porque yo soy de estos de que el training peak todo verde. Y lo estoy mirando ahí y digo, ah, voy súper bien. Se presenta el día de la maratón. Claro, yo había entrenado, de entrenar las piernas, entrenar bien. Lo que no había entrenado era comer, geles, ¿sabes? En el kilómetro 22, cuando llevaba dos geles, sin cafeína.
Otro mascleta.
No mascleta, pero... Claro, te cambia el ritmo de la respiración mientras vas bebiendo y vas con el gel y
es
tal.
Es que eso hay que entrenarlo.
Y el diafragma me pinchó. Me quedé sin respiración durante un minuto hasta que estiré. Y luego pude seguir hasta el 33, así claro. Y ahí ya no me entraba ni agua, ni gel, ni nada.
¿Y ahora para Valencia qué previsión tienes? ¿Qué propósito?
Porque bajar las 3 horas.
¿Bajas de las 3 horas?
Bajar las 3 horas.
Ahora ya estás entrenando más en serio, ¿no? Ya
sí. Con el club, bueno, ahora estoy entrenando en serio. Antes entrenaba, ahora estoy entrenando en serio.
Los que te conocen, que me han hablado de ti, porque yo investigo, se vienen para aquí, me dicen que corriendo a pie eres rápido, pero que en bicicleta es increíble.
Sí, en bicicleta, pues supongo yo que será por genética también, porque tengo unas patorras que son enormes. Pues un año y medio de bicicleta y tirar lo que tiro, yo creo que es más un don que no es, buah, me voy a centrar en bicicleta o no. O sea, entreno 1000 veces más la carrera a pie que la bicicleta.
Y el tema de bicicleta compaginado con la natación y esto, natación supongo que, claro, si tienes propósitos de triatlones, ¿no? Tus objetivos de cara al primer objetivo ahora es Valencia, pero de cara a 2023, va, que me lo han chivado a mí.
Te han chivado todo, ¿no? Bueno. A ver, yo nadando llevo eso, un año y medio, no llevo más. Y hasta que no entré en R3 no empecé a hacer series en el agua, con que ese juguetito.
Ni lo sabías que se hacían series en el agua.
Yo decía, series en el agua, ¿qué dices? Si a mí me costaba ya hacer 500 seguidos...
No me lavo ni la cara, ¿no?
Exacto, si yo mi primera piscina, mis primeros miles salían a 2.30 el mil. O sea, súper lento, una burrada. Pero claro, me he puesto objetivos altos para el año que viene, porque como me gusta competir... Pues a mí sí, o sea, acabar está muy bien, participar está muy bien, me gusta, pero yo me gusta competir hasta mi nivel, hasta, o sea, hay que ser humilde y tampoco ni de más ni de menos.
Sí, buscar una Exacto. cosa que te cueste, pero que
no fliparse,
la puedas llegar.
Pero sí que intentar, pues si tú sabes que puedes llegar hasta aquí, pues busca
un poquito
poco
más
alto,
para exigirte.
¿Sabes? Exacto.
Correcto.
Y bueno, de momento, lo que es seguro 100% es el 70-30 de Barcelona del año que viene. Y me gustaría ir al Mundial de Ibiza de duatlón estándar, porque a mí esto de correr distancias cortas rápidas no, todavía no se me da. Y la bici 20 kilómetros, prefiero 40, ¿sabes? Y también participar en el Campeonato de España de Soria de duatlón estándar, por grupos de edad todo, claro. Y luego el triatlón europeo de Madrid, que es distancia olímpica.
Son objetivos... altos, para ser una primera temporada, ¿no?
Quizás, sí, bueno, a ver.
Centrada en lo que es el triatlón, ¿no?
Mi objetivo no es ganarlo. Ahí mi objetivo es aprender. Porque al fin y al cabo no es lo mismo participar en una prueba de una franquicia de aquí.
Yeah.
Que te venga gente de fuera, piel de gallina antes de empezar, nervios, que esta peña viene aquí a correr, ¿sabes?
Claro.
Claro, a lo mejor no es por despreciar franquicias, pero a lo mejor vas a una de aquí y a lo mejor de 500 apuntados...
No,
60, claro, 80 sí que te compiten bien.
Que no es lo mismo correr en una carrera de tu pueblo.
Exacto.
¿Vale? Que en una carrera internacional que viene gente de todo el mundo.
Exacto.
Es evidente que la velocidad y todo lo que engloba, pues.
Exacto.
En la de tu pueblo igual ganas, en la otra no, pero quizá te gusta más ir a la otra, ¿no?
Claro.
Por lo que representa, ¿no? El volumen de gente.
Claro, claro.
El evento.
Y por el ambiente y todo.
¿Cómo compaginas los entrenamientos? Quiero decir. ¿Más bici, más carrera a pie? ¿Buscas el equilibrio?
Bueno, eso lo marca el entrenador.
El entrenador, ¿no?
Eso lo marca el entrenador y si necesitas cambiar algo por tema horarios y tal,
esto
le preguntas.
Con Synapse, ¿no?
Con Synapse.
Vale, que es la empresa que se encarga con el club de gestionar
Exacto.
a todos los corredores, ya sean solamente atletas, ciclistas, cada uno elige qué paquete quiere.
Exacto.
Y con Training Peaks, ¿no? ¿Funcionáis?
Sí. Training Peaks te cargan ahí y luego ya tú solo te preocupas de que lo que te llega al reloj o el Garmin o lo que
y
tengas.
Y te marcas entrenos en base a tus objetivos y, bueno, tus marcas, tus
Exacto.
velocidades. Vale. ¿Entrenas por las mañanas, por las tardes, los mediodías, el trabajo, el estudio?
A ver, dependiendo de las entregas de los estudios y del trabajo, normalmente...
¿Estudias y trabajas?
Estudio y trabajo.
¿Qué estudias?
Empecé en febrero ADE. No había, o sea, no tenía antes la oportunidad de estudiar. Y entre que el mercado está para exigir y económicamente van a venir tiempos difíciles, pues prefiero formarme también. No tengo prisa en acabar la carrera, hago la online, así que tampoco... Pero entreno, pues, normalmente por las tardes. Y luego ya cuando llego a casa, pues me pongo a estudiar hasta que me canso y me voy a dormir.
La última pregunta que siempre le hago a todo el deportista del mes. Aquel que sepa que existe Ripollet Triatlón, o no lo sepa, y ahora ya sí que lo sepa que existe, ¿no? Que le da miedo, le da vértigo el ir a entrenar allí, el que lo ven como algo, buf, allí, ¿qué le dirías?
Pues que se lo quite, porque yo tardé. O sea, yo estuve como... Cuando empecé a hablar con Santi, yo le dije, oye, mira, ya iré. Un día me apunto. Se lo dije 4 o 5 veces. Y hasta que dije, oye, mira, que si de palabra, mucho. Pero hasta que nace el hecho de ir...
El paso.
Exacto. Y la gente, pues, iba muy rápido. O sea, por encima de mí, y van. Pero es el entrenamiento en equipo.
Y lo que yo siempre digo, el que entra... Luego ya no sale.
Luego ya no sale. Por lo menos de este deporte ya no sale.
El que entra en el club, el que se pone allí toda la ropa y el que se pone a entrenar en no sé qué historia, si entras, estás absorbido, no sé qué fuerza de la naturaleza tiene aquello, macho.
Sí, 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 es pura adicción.
Que no sales, no sé lo que tiene. Marcel, enhorabuena por tu galardonado premio, ¿no? De deportista del mes. Al final es una manera de reconocer, pues, que la gente trabaja y entrena, ¿no? Y no solamente en marcas y lo que puede aportar al deporte, sino también en lo que engloba, ¿no? En la relación con las personas, el hacer grupo, el hacer piña y eso, pues se valora todo eso, ¿no? Y pues nada, felicitarte por tu premio.
Muchas gracias.
¿No? Pues nada, pasamos a la despedida y al siguiente mes. Bueno, pues ya han oído. Espero que hayan disfrutado, yo como siempre, disfrutado de principio a fin. Primero con Camilo, ahora con Marcel, escuchar, pues, cómo explican sus vidas, ¿no? Y cómo lo disfrutan, porque es que cuando te lo explican se nota que lo están disfrutando, que lo viven y lo gozan. Pues bueno, ¿dónde pueden encontrarnos? En las diferentes redes sociales, como siempre, Facebook, Instagram, Ripollet Triatlón y en la web r3trialo.com. Para volver a oír el programa el próximo sábado de 5 a 6 de la tarde en el 91.3 de la FM. Para ustedes, que sepan que se despide César. Para algunos me conocerán más como Keniata sobre ruedas. Podrán encontrarme en las diferentes redes sociales, ya sea Instagram, YouTube, y agradecer como siempre la inestimable profesionalidad de Jordi Puy, nuestro líder dentro de esa pecera desde control técnico, que sin él esto ya les digo que no les llegaría. Así que aprieten bien esos cordones, giren la boa de las zapatillas y disfruten de los kilómetros. Saludos y gracias por estar ahí. Nos vemos.